Roma, 9 de mayo de 1978. Policía, periodistas y curiosos saturan la pequeña Vía Caetani. En el maletero de un Renault 4 de color rojo ha aparecido el cadáver del líder demócrata cristiano Aldo Moro, secuestrado por las Brigadas Rojas unos días atrás. La noticia solapará otra que ocurre ese mismo día, la convocatoria de la selección italiana para el Mundial de Argentina. Un crimen político le roba las portadas al fútbol.
Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato.
Barcelona, 13 de junio de 1982. Cientos de niños forman con chándales blancos sobre el césped del Camp Nou. Forman una paloma de la paz con aires picasianos y poco después otro crío suelta una paloma real. El Mundial de España se inaugura entre expresos deseos de paz. La noticia solapará otra que ocurre ese mismo día. El asesinato en Guipúzcoa del Guardia Civil José Luis Pernías en una garita de vigilancia. El fútbol, en este caso, le roba las portadas a un crimen político.
Es la paloma de Picasso. Este momento lleva implícito un mensaje de paz para todos los países y es la culminación del espectáculo.
En los 4 años que median entre ambas fechas, España e Italia ventilarán buena parte de sus llamados años de plomo. Ese recorrido dual, paralelo entre terrorismo y fútbol, acabará por cruzarse en el Mundial de 1982. Un recorrido paralelo en dos naciones con muchos parecidos y el de sus selecciones de fútbol, que en aquel mundial una organizó y la otra venció. Contra pronóstico, ambas cosas, la organización española y el juego italiano, serían inesperadamente eficaces. Sobre todo ello, reflexiona el libro Cuero contra plomo, fútbol y sangre en el verano del 82.
Hola, soy Alberto Ojeda y creo que este caso realmente me interesa.
Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm.
Bueno, Alberto, bienvenido a Brazalete Files, es un placer tenerte aquí con nosotros. Director de la revista El Cultural y además autor, como decimos, de este libro editado por Alta Marea, que fue premio Panenka en su día, hace ya unos años, pero sigue estando de actualidad, ¿no? El tirar pases, paredes entre fútbol y política.
Sí, desde luego. Y bueno, también ha cobrado actualidad, hubo como una segunda tanda de interés por el libro cuando designaron a España para albergar el próximo Mundial. Y sí, fútbol y política en ese verano del 82 convergieron de una manera muy jugosa.
No podemos decir que maridaron bien, porque vamos a ver, sobre todo lo que llama la atención para quienes leáis el libro, que es algo que os recomiendo que hagáis, llama la atención los paralelismos que hay entre dos naciones que son bastante similares, ¿no? Como son España e Italia, pero que viven momentos también peculiarmente parecidos, viniendo cada uno de los dos países de un contexto bastante diferente, pero en esos finales de los 70, principios de los 80, se viven momentos de mucha violencia política, y todo ello acaba llegando también a los estadios de fútbol.
Sí, así es, efectivamente. De hecho, mi idea original era centrarme en el arco dramático de los anni di piombo italianos, pero luego me di cuenta que realmente aquí en España también teníamos nuestros años de plomo y que por lo tanto había una analogía interesante para desarrollar, para investigar, y efectivamente cuando entré en materia pues vi muchísimos paralelismos y en particular esa violencia política que de alguna manera venía a ser como una especie de guerra civil de soterrada, de bajo perfil, y también procesos políticos parangonables. Es verdad que Italia vivía bajo una democracia, España bajo una dictadura, y no es exactamente el mismo contexto, pero sí yo comparo, y creo que es legítimo hacerlo, lo que en Italia se denominó el compromiso histórico y aquí en España el proceso democrático de la transición.
Compromiso histórico que básicamente era el acercamiento entre la democracia cristiana y en ese momento el Partido Comunista, ¿no? Que era uno de los partidos más importantes de Europa Occidental de signo comunista. De signo empezaba ya a ser un poco eurocomunista, ¿no? Alejándose de las tesis de Moscú. Y efectivamente, pues es un poco lo que viene a ser, ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Recuperar anatomía de un instante, hacer series y tal, pues lo que vendría a ser las figuras de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, más o menos, ¿no?
Sí, con Enrico Berlinguer y por el otro lado,
Aldo Moro.
Aldo Moro. que fue el que con el que arrancabas el capítulo, que apareció ahí en Via Caetani, justo en un punto equidistante entre la sede del PCI, del Partido Comunista Italiano, y de la Democracia Cristiana. Sí, y efectivamente, los paralelismos son muy, muy patentes, porque tanto Santiago Carrillo como Adolfo Suárez, por la parte española, y Enrico Berlinguer y Aldo Moro por la parte italiana, intentaron, viniendo de trincheras diversas y enfrentadas, muñir acuerdos para que la convivencia, tanto en la sociedad italiana como española, pudiera ser por fin pacífica. Es decir, fueron figuras sensatas, cabales, prácticas, que también jugaba un papel importante la ambición, pero personal, pero por otro lado también tenía un efecto benéfico en la colectividad, sus intenciones y sus deseos políticos.
Claro, todo esto, este libro, Cuero contra plomo, Alberto, nace básicamente de la lectura de una necrológica, si no me equivoco.
Así es.
Que es una necrológica que, para los que tenemos una cierta edad y tenemos el recuerdo, ¿no?, del fútbol de los 80, pues nos impactó a todos, ¿no?, la muerte de Paolo Rossi. Y ese momento es un poco el momento en el que a ti se te enciende la chispa, ¿no?, del querer saber un poco más.
Sí, era en los tiempos de la pandemia, fue en diciembre de 2020, llevamos ahí esos meses encerrados, ahí ya se iba abriendo un poco la espita. Pero yo recuerdo que la pandemia empezaron a poner en Televisión Española a recuperar partidos históricos, y fue uno de las asideros que me ayudó a sobrellevar aquel periodo difícil y
creo que le pasó a bastantes, ¿eh?
Sí.
Los partidos, bueno, retro, aquellos.
Claro, me retrotraía a la infancia y a momentos bonitos cuando nuestro mundo se tambaleaba. Y al margen de esto, es verdad que cuando leí la noticia de la muerte del Bambino de Oro, de Paolo Rossi, en diciembre del 2020, algo más allá de lo normal, me tocó las vísceras y el corazón. Como periodista estoy muy acostumbrado a muertes constantes que tenemos que cubrir, y lo haces de una manera mecánica. No es que me corresponda a mí abordar a Paolo Rossi, porque yo me muevo en el frente de la cultura, pero sí se te enfría un poco el sentimiento con las muertes de figuras famosas. Pero la de Paolo Rossi me tocó muy duro, y como decía, me retrotrajo a ese mundial que yo vi siendo un niño de 4 años. Lo vi, no recuerdo ver los partidos, porque esto me lo cuenta mi madre, que por alguna razón misteriosa el fútbol ya me atraía y me pegaba la televisión, pero sí recuerdo mucho la ilusión de aquel mundial, y de alguna manera la ilusión que yo tenía en los días previos a ese mundial, en los meses previos a ese mundial. Y quizá eso fue lo que operó como
la Madalena de Proust, sí, pero los goles de Rossi.
Rossi, gol, Rossi, Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0.
Claro, leí, sobre todo me algo en concreto de esas necrológicas, de esos obituarios, fue que concluían, o algunos venían a decir, no recuerdo ya si creo que sería en la prensa italiana, que Paolo Rossi con sus goles puso fin a los anidipiombo italianos. Y entonces dije, esto es muy potente, porque que unos goles de un jugador en un mundial pongan término a un proceso de violencia tan, tan cruenta en un país. Aquí hay un arco dramático sobre el que retrotraerse y contarlo.
Concretamente, esa es la referencia que a ti te hace pensar que aquí puede haber algo más. No sé si ya pensabas directamente en un libro, en un reportaje, pero como mínimo estaba ahí el periodista queriendo saber más, ¿no? Que probablemente sea el paso previo a todo lo que acabamos generando, ¿no? Tenga el formato que tenga y sea pues escrito, leído, locutado, en fin, da igual, pero lo primero es querer enterarte de algo que te ha llamado la atención o que te genera una cierta fascinación, una cierta sorpresa. Y efectivamente está esa vinculación, ¿no? Esa mención a que Paolo Rossi con sus goles pudo ser una figura importante a nivel popular como para terminar de pasar, superar, cerrar esa etapa de los Anni di Piombo, que para añadirle también más elementos venían a verse abierto unos años antes con otro Paolo Rossi, que es ese estudiante de arquitectura fallecido en el año 66, si no me equivoco, ¿no?
Creo que fue un poco más tarde.
¿Un poco más tarde?
No recuerdo exactamente el año, pero
por ahí, sí, más o menos, ¿no? Un poco coincidiendo casi casi con con la versión italiana, diríamos, de las revueltas del 68, pues es este chico, un adolescente, estudiante de arquitectura, que muere a manos de bandas neofascistas, y de ahí parece como que parte un poco todo el movimiento también de Brigada Roja. Bien, todo esto, insisto, durante casi 15 años, viene a cerrarse en el 82. En paralelo, en España, estamos haciendo un proceso que es el de salir de la dictadura y, de manera muy acelerada, meternos en democracia y, encima, organizar un mundial. Tú dices en el libro, vaya momento más inoportuno para organizar un mundial.
Sí, es inoportuno, pero claro, cualquiera sabía que íbamos a estar en esta situación, porque la designación de España como sede del mundial se remonta al año 64, en que de una tacada se designaron cuatro sedes y a España le cayó en el 82. Y en principio, siendo el 64, otorgarle el mundial a España era como otorgárselo a un régimen dictatorial. Lo que pasa es que, bueno, el devenir histórico colocó a España en una tesitura muy diferente a la que en un principio los procederes de la FIFA vislumbraban en ese momento. Y efectivamente era un momento que, o un momentum, como que todo iba, remaba en contra de que aquello saliera bien. Era, todavía coleaba la crisis del petróleo, que es algo que nos suena ahora mucho, del 73, y había un nivel de paro muy elevado, había también una recesión económica, la inflación estaba por las nubes y, sobre todo, estábamos caminando sobre el alambre del paso de una dictadura a una democracia. Un proyecto que estaba, digamos, en el 82 casi cerrado y bastante bien encarrilado, pero que no era definitivo. De hecho, unos meses antes entraba un tipo con un tricornio pegando gritos cavernarios en el hemiciclo, que hizo tambalearse a la democracia española. Entonces, era un, realmente, el Saporta, que fue uno de los figuras principales de este mundial, del comité organizador, mano derecha de Santiago Bernabéu, figura clave en el nacimiento, por ejemplo, de la actual Champions League, entonces Copa de Europa, un tipo muy bregado en la organización en materia de acontecimientos deportivos. La organización del mundial le llevó a una situación psíquica y física bastante inestable y deteriorada. Para hacernos una idea de lo que costó sacar a aquello adelante en esas condiciones. Y a todo esto que he dicho se le puede sumar la violencia, que quizá era la mayor pesadilla que recaía sobre las conciencias de los organizadores, que en cualquier momento alguno de todos estos grupúsculos que ensangrentaban las ciudades españolas por entonces, sobre todo en esos primeros 80, finales de los 70, cuando, por ejemplo, ETA ponía casi un muerto cada tres días en los titulares de las noticias, claro, había una incertidumbre enorme acerca de cómo se iba a manejar este grupo terrorista en el mundial.
Es la paloma de Picasso. Este momento lleva implícito un mensaje de paz para todos los países y es la culminación del espectáculo.
Tú, en el libro, por ejemplo, recoges una imagen, reconstruyes visualmente, ¿no?, a partir de palabras, reconstruyes esa imagen de todas las armas y todos los dispositivos de seguridad, o una pequeña representación, ¿no?, de todos los dispositivos de seguridad que las fuerzas del orden en España van a poner al servicio de la Operación Naranja. Cuéntanos un poco qué es la Operación Naranja, que creo que tiene que ver con esto que estabas comentando, de la obsesión por la seguridad, ¿no?
Sí, había mucho miedo y se hizo. Yo encontré una foto por ahí en redes sociales que me dio muy bien la medida del despliegue militar y policial que se hizo para blindar el Mundial, y se hizo una especie de parada militar en el Bernabéu, y ahí concurrieron helicópteros, vehículos blindados, tropas, pelotones policiales, que supongo que tenía una intención de decir, oye, estamos marcando el terreno, si alguien está pensando asaltar el Mundial violentamente, primero va a tener que sortear este despliegue. Y la verdad que el Mundial, por suerte, no tuvo que sufrir, no sufrió ningún tipo de asalto de este tipo, pero los prolegómenos eran muy inciertos porque, por ejemplo, Johnny Dígoras, uno de los capitostes del entorno a Berchale, de HB, de Riva Tasuna, el partido que representaba a la izquierda Berchale en el País Vasco entonces, deslizó en una entrevista en el diario La República, precisamente en Italia, que por supuesto ETA y el mundo Berchale iba a aprovechar el Mundial como un escaparate para mostrar su causa y sus reivindicaciones. Y por supuesto eso generó muchísima inquietud.
Es verdad que parece que entendieron y desde un primer momento dijeron que ETA no iba a atentar directamente contra objetivos relacionados con el Mundial, ¿no? Pero eso, como estás narrando, pues no impidió que la Policía Nacional pues tuviera que estar muy preocupada de estadios, de desplazamientos de equipos y sobre todo del propio equipo español, ¿no? Que yo creo que hay bastantes testimonios de jugadores que recuerdan. Una de las primeras cosas que te dicen cuando les preguntas del Mundial de España 62 no es ni el fiasco deportivo, que lo hubo, ni, en fin, toda la gran alegría que se vivió en torno al Mundial, a pesar de que, bueno, pues España no compitió bien. Lo primero que te dicen es, recuerdo estar muy vigilado, ¿no? Tener muy encima esa presencia policial que supongo que incluso hasta en el caso de los jugadores vascos era especialmente intensa, ¿no?
Sí, ya incluso cuando ganan la Liga, la Real Sociedad, cuando van a celebrarla allí o en un restaurante en San Sebastián, ya esa misma noche los jugadores churiordines notan que hay una presencia de extraños a su alrededor que luego les explican que son custodios policiales. Entonces ya, bastante antes de empezar el Mundial, los jugadores empezaron a notar que en torno a ellos se estaba desplegando un dispositivo policial que a la postre fue contraproducente para su rendimiento en el campo. Pero hay que decir también que ETA no atacó directamente al Mundial. La pregunta es si porque no quiso o porque no pudo, pero durante las tres semanas de la celebración de la competición sí hubo momentos que tuvimos que lamentar, porque se secuestraron industriales, se asesinaron guardias civiles. En el arranque, como decías tú en la introducción, solo una hora después de esos fastos inaugurales, ya ETA se cargaba un guardia civil gallego en el puerto de Pasajes. Entonces, y los mensajes fueron equívocos todo el tiempo. No tenía sentido realmente que ETA irrumpiese en el Mundial para matando a un jugador o a un periodista. Hubiera sido totalmente pegarse un tiro en el pie. Si querían reivindicar su causa independentista, hacerlo de esa manera, no creo que se ganase así muchas adhesiones. Pero sí podía, como luego rectificó o precisó Johnny Dígoras en una entrevista posterior en Diario 16, decía que el escaparate iba a ser propagandístico y publicitario. Y luego también un portavoz etarra dijo que a ellos también les gustaba el fútbol, lo que parecía rebajar la tensión. Pero también durante el Mundial la policía apresó un coche donde había varios kilos de explosivo. También en abril hubo un atentado contra dependencias de la Telefónica en Río Rosas, que algunos consideran que era una especie de ensayo general para irrumpir en la final, no de manera sangrienta, pero sí boicoteándola, provocando una especie de apagón informativo, atacando tanto a Torre España, al Pirulí, como a Telefónica.
Bueno, y si esto pasaba en España, sobre todo muchas dudas en torno a la propia capacidad del país para organizar el primer Mundial de 24 selecciones, que es que esa es otra encima. Justo el momento para ampliar, ¿no?
Las componendas de Avalanche.
Exacto, sí. Justo las dudas en España se cernían sobre ese aspecto más organizativo. En cambio, en Italia la preocupación era que también era un Mundial inoportuno, pero por otras razones, por razones puramente deportivas.
Claro, la verdad que nadie daba una lira por Italia en ese Mundial. De hecho, cuentan algunos corresponsales periodistas avezados de no sé si de la Gazzetta dello Sport o del el Corriere, que tenían compromisos por fechas más o menos cercanas o previas o en la propia final, y uno en concreto le llamó su hermana y le dijo: oye, que yo me voy a casar el día de la final y vas a estar aquí, vas a poder estar aquí. Le dijo: sí, por supuesto. No te preocupes, porque a la final no llegamos ni de coña, vamos. Y entonces Italia no venía desarrollando un buen juego, y además, por otro lado, también está el caso de Toto Nero, que es el amaño de quinielas, que uno de los principales damnificados, y esto también es otro de los detalles bonitos de este Mundial desde el plano humanístico, es que Paolo Rossi fue enchironado y la sanción que le cayeron fueron 3 años. Esto hablamos del año 80, en una jornada que se produjeron en la Liga Italiana escenas inolvidables con la policía entrando en los estadios a detener jugadores. A Rossi no lo detuvieron en ese momento, pero sí le dejaron una notificación para que pasase posteriormente por dependencias policiales, y luego le cayó 3 años de sanción. Eso significaba que se perdía el Mundial, y era una pena porque era un jugador que había apuntado muy buenas maneras en el Mundial anterior de Argentina, que Berzot creía mucho en él, y se despedía del Mundial. Finalmente se pudo reconducir a través de recursos y se recuperó para la práctica futbolística activa solo un par de meses antes, más o menos, que volvió, él venía del Perugia, retornó vestido de bianconero con la Juve y jugó 5 partidos del calcio, y con ese bagaje llegó al Mundial.
Bueno, se notó un poco, ¿no? Porque la primera fase Italia pasa por los pelos, ¿no? En ese grupo gallego porque juegan en Galicia, ¿no? Con Polonia, Camerún y Perú. Los 4 acaban empatados a puntos. Italia se mete en la siguiente fase por gol a Verash. Y ya en la segunda fase, además, en Sarriá, con los rivales más complicados, es cuando empieza aquello a carburar y cuando Paolo Rossi empieza a marcar goles.
Sí, ahí sobreviene la catarsis, tanto de la churra como del propio Paolo Rossi. Y Sarriá es, solo con mencionarlo, en Italia,
Es un lugar sacro, sí.
Se activa ahí la memoria sentimental más querida, más incluso que la del Mundial 2006. Los italianos tienen el Mundial 82 grabado a fuego en el corazón. Y sí, Barcelona fue como un revulsivo. De hecho, incluso meteorológicamente vinieron de las nubes. Era junio, pero no hacía buen tiempo en Galicia. Y en Barcelona se encontraron un clima más templado, soleado, y ahí algo clicó y los italianos se pusieron las pilas, y ganando primero porque fíjate, en esta competición que se desarrolló con unas pautas muy peculiares que no se han vuelto a repetir, o incluso que no había precedentes, lo de esos 4 grupos de tres equipos, de los cuales pasaban el primero para hacer las semifinales, pues los que coincidieron en Sarriá fueron 3 campeonas del mundo, Italia, Brasil y Argentina. Y ahí, por supuesto, Italia, nadie contaba con ellos, y lo que pasó fue un maravilloso milagro que hace también del Mundial 82 uno de los más bonitos de la historia, lo que pasó esos días en Sarriá.
Sí, sí, estamos hablando de la Brasil de Sócrates y Zico, la Argentina de un tal Diego Armando Maradona, ¿no? Y allí que van los italianos diciendo, bueno, pues hemos pasado aquí un poco de rebote, y van y se meten en las semifinales contra Polonia y luego en la final contra Alemania Occidental. Claro, decía que lo del Mundial, o las dudas que podían tener los italianos, eran más en términos deportivos, por lo que has apuntado, ¿no? Por sobre todo esa mancha del Toto Nero, aunque da la sensación de que cuanto peor mejor para la selección italiana. Había un contexto que era más amplio todavía, que era el de los llamados años de plomo, ¿no? Que es un concepto muy italiano. Es verdad que tú juegas en el libro un poco a españolizarlo también, y es verdad que se sostiene la comparación con lo que se vivió en España, pero ¿qué son los años de plomo, estos anni di piombo que has mencionado? ¿Y por qué están tan repletos? A mí me da la sensación, cuando hablo con gente allí en Italia, que siguen todavía muy manchados por mil sospechas y conspiranoias y contubernios. ¿Estaba o no estaba detrás los servicios secretos americanos? ¿Había o no una operación Gladio, que sí que parece que existía? ¿Qué peso tuvieron estas logias masónicas? Todo esto estaba metido ahí. Nadie parece que tenga las muestras o las evidencias como para poder sostenerlo, pero es cierto que había ahí muchos intereses mirando a Italia y tratando de evitar que Italia cayese en manos del Partido Comunista.
Bueno, esto es un asunto complejísimo que quizá deberíamos
dedicar varios
brazaletes negros, pero es verdad, claro, Italia era un enclave básico en el entramado geoestratégico europeo con un Partido Comunista que en el dato es alucinante, en el año 76 obtiene 12 millones y pico de votos. Gana la Democracia Cristiana, pero obtiene 14.200.000 y los comunistas 12.600.000, una cosa así. Creo que era como un 34% del electorado. Bueno, tener un partido comunista tan potente, aunque algo díscolo con la Unión Soviética, en suelo europeo, por supuesto, era un motivo de preocupación para Estados Unidos y en particular para Kissinger. Y esa circunstancia incitó a los americanos a crear esta operación Gladio, que venía a ser una suerte de estrategia de la que también es muy italiano, de la estrategia sí. de la tensión, para desactivar a los partidos comunistas europeos y sobre todo el italiano era el que más preocupaba porque era el más potente. Y de hecho el atentado fundacional de los Anni di Piombo es el de Piazza Fontana en Milán, que se atenta contra la banca de la agricultura, un atentado sangriento con varias muertes. Y ya digo que se considera como el hito original de los Anni di Piombo. Ahí se ha probado que hubo elementos de Ordine Nuovo, que era el principal grupúsculo de extrema derecha, y que estaban conectados con algunas figuras de la inteligencia de los servicios secretos italianos. Es decir, había un camino desde la extrema derecha hasta la Democracia Cristiana, que estaba en el poder desde hacía ya 3 décadas. Lo que pasa es que creo que la sentencia en la que se esclareció esto y que lo aseveró de una manera ya más categórica fue en el año 2005. O sea, claro. Fíjate el íter procedimental tan complejo, tan prolongado, con tantos recovecos, con tanta dietrología, como dicen allí. Dietro viene de detrás, oculto, desalumbrado. Y sí, es complejísimo. Todo lo que se cocía entre bambalinas en la política italiana es fascinante. Es fascinante, sin duda.
Fascinante por confuso, por poco claro, por abierto a la discusión permanente. Es un poco lo que sucede con varios de estos casos. Has hablado del atentado de Piazza Fontana, también la masacre de la estación de Bolonia en el año 1980, que creo que son 80 y tantos muertos, es una auténtica barbaridad, y en la que en un primer momento se piensa que puede ser la extrema izquierda, luego es la extrema derecha, luego se acaba confirmando que es la extrema derecha, pero encima se especula con que pueda haber habido elementos más cercanos al propio Estado, ¿no?, implicados. A mí me parece un poco como lo que pasó también con el atentado contra Carrero Blanco. ¿Estuvieron o no estuvieron los americanos? ¿Fueron solo elementos de ETA o les ayudó alguien? O lo propio que has mencionado ya con el caso de Tejero. ¿Quién era el elefante blanco? Es decir, son situaciones en las que no queda del todo claro, ¿no? Por mucho que se haya creado sentencias en firme o que se hayan liberado documentos, que en parte tampoco nos han sacado de muchas dudas, pues hay una serie de puntos ahí, ¿no? Tanto en la historia reciente de España como en la de Italia, que no quedan del todo aclarados y que en cualquier caso dibujan ese contexto en el que llega el Mundial, llega el mes del Mundial y todo el mundo a mirar la televisión, ¿no? Hasta incluso la propia final, en la que hay una imagen muy poderosa con un señor nacido en Roma, que es el rey de España, y con un viejo partisano comunista celebrando la victoria del Mundial, que es Sandro Pertini. Es una de las grandes imágenes icónicas del Mundial de España 82.
Percomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Insieme con il Brasile è 3 volte campione del mondo.
Sí, desde luego, Sandro Pertini, también o el presidente de la República seguramente más querido por los italianos y que también está ahí muy grabado en su memoria sentimental y que nos dejó imágenes de puro tifoso que no se corta a la hora de celebrar los goles de su equipo, y esa espontaneidad fue muy bonita, y vino a la final, estuvo con los jugadores antes dándoles una charla, les animó y les motivó, se dirigió específicamente a Paolo Rossi, le dijo que estaba seguro que él iba a marcar. Y Sandro Pertini es una figura muy interesante y es una figura de conciliación también, porque él venía de ser alguien represaliado por el régimen fascista de Mussolini, estuvo encerrado un tiempo largo y al final, con ese carisma, con esa autoridad, con esa espontaneidad, consiguió muñir acuerdos y espacios de convivencia para los italianos, y se reflejó muy bien en aquel mundial con esa espontaneidad en el palco.
Presidente, quale sensazione per la televisione?
È una delle mie gioie più grandi da quando sono presidente della Repubblica.
Cuando han pasado ya 5 años del libro, que insisto, recomiendo mucho, Cuero contra plomo, fútbol y sangre en el verano del 82, ¿cuál es el pozo que te dejó todo el proceso de documentarte, de leer, de conocer y luego de vomitarlo, ¿no? De procesarlo y digerirlo para escribirlo? ¿Qué es lo que te quedó?
Bueno, me quedó que no hay que exagerar con los efectos futbolísticos, porque claro, yo partía de una tesis de algunos periodistas que escribían un obituario, que en los obituarios siempre se te va un poco la mano por las emociones. Eso decir que Paolo Rossi puso fin a los años de Piombo, pues quizás es ir demasiado lejos. Pero una conclusión de este libro es que el fútbol tiene una capacidad para movilizar voluntades brutal, y que por tanto, si tú quieres entender una sociedad, por supuesto debes entender qué se está cociendo en el deporte rey, el que más influencia tiene en la gente.
Y en ese sentido, en España hemos ido un poco por detrás de otros países, no sé, me lo invento, Inglaterra, Argentina, quizá la propia Italia, en la que hay como una mejor mirada, ha habido durante más tiempo una mejor mirada hacia aquellos que tratan de acercarse también al fútbol como un elemento más de la cultura popular, ¿no? A mí siempre me ha parecido que como que estaba mal visto, ¿no? No, el fútbol es solamente un deporte y no se puede asociar con ningún otro ámbito fuera, más allá del puramente deportivo, ¿no? Y libros como el tuyo yo creo que demuestran perfectamente lo contrario.
Sí, bueno, y de hecho es interesante, y es otra bonita escena del Mundial 82, porque es verdad que ese prejuicio contra el fútbol está particularmente presente en el mundo de la cultura, que es de donde yo vengo, o estaba, quizá podemos hablar en pasado, estaba en el mundo de la cultura, pero la victoria italiana que aconteció en los años de la movida madrileña, precisamente cuando la ciudad era una fiesta, uno de los que se sumó de una manera desacomplejada con una pegatina de Italia en la frente, algo de lo que cuando lo pensaba se arrepentía mucho porque se veía avergonzado en ese comportamiento, fue Javier Marías, que salió con Antonio Gasset, el mítico presentador de
Días de Cine.
Días de Cine, y se lanzaron a la calle a celebrar la victoria de Italia, porque casi todo el mundo en España quería que ganase Italia. Alemania había dejado mala impresión en el Mundial, no por lo futbolístico, sino por el tocomocho que hicieron en Gijón, que creo que un compañero tuyo, Pablo Giraldo, estuvo presente en ese, como un chavalín, le llevaron sus padres al Molinón a ver ese estadio, y acabó con el público diciendo que se besen, porque a los dos les convenía el empate, y lo hicieron el teatro de una manera muy poco civilina. Y luego también Schumacher dejó una escena en el Sánchez Pizjuán cuando golpeó a Batistón, sin que casi le desfigura la cara, le derribó varios dientes y no tuvo la decencia de pedir siquiera disculpas. O sea, que esos dos elemento sumado también a la latinidad que nos emparenta, casi todo el mundo tifaba per la Italia de Rossi, desde el flanco español, quiero decir.
Sí, 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 sí.
Y ahí estaba Javier Marías el primero en la calle.
Claro, es verdad, es el Madrid de la movida, ¿no? Es un Madrid que está viviendo una fiesta continua. Incluso en eso también encuentras un paralelismo con lo que está sucediendo en una Italia que empiezas a sentir demasiado peso de la política y quiere abrazar el hedonismo, quiere ir a la discoteca, quiere olvidarse de grandes ideologías, quiere disfrutar del fútbol. Allí en Italia se llama reflusso, ¿no?
Eso, el reflusso. Sí, es otra de las paralelismos que encuentro. La verdad que en cuanto me puse a tirar del hilo, todo espejeaba al otro lado del Mediterráneo.
Es que, claro, cogiste España e Italia. Si hubieras cogido España y Dinamarca, pues ahí ya hubiera sí. sido más complicado encontrar paralelismos, ¿no?
Sí, pero no pensaba que iba a ser hasta ese punto.
Claro.
Es alucinante. Incluso hasta en el secuestro de Aldo Moro y el asesinato de Carrero Blanco se encuentran detalles similares, como los terroristas siguieron sus pasos y se dieron cuenta que ambos tenían la costumbre de parar siempre antes de empezar con sus quehaceres políticos, parar en la misma iglesia, rezar sus oraciones y con pautas muy metódicas y fijas. Y luego lo del reflusso es muy interesante porque también es verdad, en la saturación de política en la juventud provocó una reacción hacia los paraísos artificiales, hacia una cierta superficialidad, hacia el pop, hacia el hedonismo, que se juzga hoy muy severamente desde ciertos sectores, perdón, de la izquierda, como si aquello fue un abandono de ciertas causas. Y es verdad que algo de eso hubo, pero también hay que entender que cuando a un individuo lo saturas de política, es probable que lo que le apetezca hacer o es irse a la discoteca con sus amigos, bailar y pasarlo bien.
Bueno, pues insisto, un libro muy bien documentado, muy bien escrito, además con una pluma ágil que se deja leer muy, muy a gusto. El libro de Alberto Ojeda, Cuero contra plomo, fútbol y sangre en el verano del 82. Coincidimos además los dos, lo hemos mencionado antes cuando no estábamos con el micrófono delante, que no hay tantos libros acerca del Mundial de España 82, es decir, que está todavía poco documentado un Mundial que fue tan importante para muchos países, pero desde luego para España muchísimo, porque fue como una primera presentación de la España democrática al mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que sucede que le pesa el rendimiento en la cancha, fue tan pobre que no nos dejó un triunfo catártico como a los italianos, y eso ha hecho que no tuviera la proyección histórica y mediática que yo creo que merece y que fue una de las razones por las que me remangué también, entre otras tantas que hemos mencionado aquí en esta conversación, que cuando dije, joder, quiero escribir sobre el Mundial 82, digo, voy a ver qué han escrito mis predecesores, y no encontraba nada. Solo hay un libro en España. En Italia sí hay más bibliografía, pero en España hay un libro, yo me encontré un único libro serio, que es del historiador Juan Antonio Simón, un libro España 82, que está centrado en la parcela española y está escrito pues con los criterios de un historiador, y esa falta de relato de nuestro Mundial me incentivó también para lanzarme a ello, porque fue un espaldarazo para la imagen internacional de España. Al final, el Mundial, hubo cosas que, algunos aspectos como la venta de entradas, sí, algún trapicheo, alguna corruptela, pero realmente el Mundial salió muy bien y sin la irrupción del maldito terrorismo.
¿Estás con algo en ciernes? ¿Te has puesto a escribir ahora, unos cuantos años después?
Pues sigo ahí con los años 80, principios de los 80 y la movida madrileña.
El reflusso.
Sí, el reflusso madrileño. Español.
Claro, claro.
Y por ahí estoy dándole forma a algo que de momento prefiero no adelantar,
claro,
demasiados detalles, pero digamos que esa pulsión literaria sigue Embarcada en esos años primeros 80, supongo que es por una cuestión de la infancia y la memoria del niño.
Claro. Bueno, Javier Barías, de que ya has hablado, decía que el fútbol era esto, ¿no? Era la recuperación semanal de la infancia. Cada domingo volvemos a ser, aunque sea por 90 minutos, volvemos a ser ese niño que fuimos. Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo, Alberto. Ha sido un gustazo tenerte aquí en Brazalete Files. Y desde luego, insisto en que si os apetece durante estos próximos meses disfrutar de una buena lectura futbolera y que va más allá también del fútbol, que utiliza el fútbol para explicarte cosas que probablemente sean más trascendentes que el propio fútbol y que nadie se enfade. Pues bueno, tenéis aquí este Cuero contra Plomo, que fue premio Panenka también al mejor libro del año, Fútbol y Sangre en el verano del 82. No sé si en el próximo libro habrá algún guiño futbolero. Si no es así, pues bueno, ya quedaremos a tomar un café o una cerveza. Y si es así, pues te puedes pasar perfectamente por Brazalete Files, porque ha sido un gustazo.
Piacere mío, Aitor. Muchas gracias.
Y a todos vosotros y vosotras, hasta el próximo Brazalete. Cuidaros. Chao.